Se cuenta de un naufragio de un barco inglés que 12 mujeres lograron sobrevivir en un bote salvavidas y permanecieron toda la noche a la deriva. No había con ellas ningún marinero que las acompañara y sí había un fuerte frío y una fuerte humedad. Entre esas 12 estaba una creyente llamada Margaret Williams, una cristiana que llena de ánimo se mantuvo la noche entera cantando un himno tras otro, incluyendo trozos de esa famosa obra de Händel, El Mesías. Tempranito en la mañana, cuando estaba todavía oscuro, un bote de rescate vino en su ayuda. Y posiblemente no las hubiera encontrado por la oscuridad y la neblina si no hubiera escuchado la fuerte voz de esta hermana cantando una estrofa que decía: "Oh, guarda silencio ante Jehová y espera en Él". Cuando nosotros oímos algo como esto, nos anima, ¡wow, qué bien! Y pensamos como que ella estaba haciendo algo extraordinario. La verdad que muchas veces algunas de estas ilustraciones son muy dramáticas, cuando la vida cristiana cotidiana no es tan así. Pero lo que llama nuestra atención es que esta mujer estaba haciendo solamente aquello que debiera ser natural en la vida del creyente: cantar, cantar. Y pienso que es algo que se ha descuidado mucho. Por eso, al leer y al ver esta celebración de David y los suyos, tomamos como lema el versículo 23, no porque vamos a predicar de este pasaje, sino porque esta expresión dice aquello de lo que nosotros vamos a hablar esta noche: cantad al Señor toda la tierra. Y lo que quiero es mencionar al menos 4 o 5 cosas de importancia acerca de los cánticos de alabanza o cánticos espirituales, cánticos creyentes con letra cristiana, pero básicamente vamos a decirle cánticos espirituales para usar la misma terminología de Efesios 5 y de Colosenses 3. Y hermanos, lo primero que queremos decir es que los cánticos de alabanza son una de las tantas formas en que podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando uno viene de una iglesia como esta y de otras iglesias hermanas de sana doctrina, es muy obvio o muy claro en la cabeza de cada uno aquello que dice el catecismo: fuimos creados para dar gloria a Dios y para deleitarnos en Él por siempre. Y la verdad es que podemos dar gloria a Dios de muchísimas maneras. Cuando vamos a las Escrituras, el nombre de nuestro Dios puede ser exaltado a través de nuestra conducta, a través de la forma en que reaccionamos a diversas circunstancias, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando manifestamos los frutos del Espíritu, cuando sufrimos por causa de su nombre y muchísimas otras maneras. Pero hermanos, también damos gloria al nombre de nuestro Dios y a nuestro bendito Señor Jesucristo cuando le alabamos, es decir, cuando de forma verbal exaltamos su persona, sus atributos, sus obras y manifestamos nuestra admiración y nuestro regocijo por ello. Y una forma excelente de hacer esto, no la única, pero una forma excelente de hacer esto, es decir, de alabarle, es a través de los cánticos. Nosotros podemos alabar a Dios sin cantar. Cuando uno cierra los ojos y uno ora y dice: Señor, bendito eres, tú eres increíble, tú eres grandioso, alabo tu misericordia, eso es alabanza. Y usted no está cantando, ni siquiera está emitiendo sonidos audibles. Así que cantarle no es la única forma de alabarle, pero alabarle es una forma muy común, no solamente de dar gloria a su nombre, sino también de cumplir la otra parte del propósito nuestro aquí en la tierra, de deleitarnos en Él. Miren cómo dice Crónicas 16 o el Salmo 105: cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación, contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre los pueblos, alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Y al final termina diciendo: entonces todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor. O el Salmo 9, versículos 1 y 2, y estaré citando mucho la Escritura: alabaré al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré, en ti me alegraré y me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. De tapa a tapa de las Escrituras, nosotros vemos que todos debemos alabarle, pero también que todos debemos cantarle. Es por eso tan frecuente una exhortación que es frecuente en las Escrituras, pero la verdad que es muy escasa en los púlpitos. Cantad a Dios, cantadle. Y pareciera como que es una sugerencia, o pareciera como que depende de las personalidades de cada uno. Hermanos, no es una recomendación. Aparece vez tras vez en forma imperativo. Cantad a Dios, cantadle. Son comunes las frases. Usted va al libro de los Salmos, que dicho sea de paso, es el libro más largo de la Biblia y es un himnario. Es un libro para ser cantado. Y ahí mismo dice frecuentemente: cantad alabanzas al Señor, cantad alabanzas a Dios, cantad la gloria de su nombre, cantad alabanzas a su nombre, cantad a Dios, cantad con gozo a Dios, cantad al Señor. Si usted toma una concordancia y usted busca las veces que nuestra Biblia, la Biblia que el Señor nos ha dejado, dice que cantemos en forma imperativa, usted se va a impresionar. Solamente en los Salmos es sobreabundante. Y aunque toda la creación debe alabarle, según sabemos por las Escrituras, y recuerden lo que dice el Salmo 150, ¿quién debe alabarle? Todo lo que respire. ¿Tú respiras? Sí, alaba al Señor. Todo lo que respire, alabe a Dios. Sin embargo, su pueblo tiene mucho más razones para hacerlo y debe hacerlo de manera especial. Por eso dice el Salmo 33:1, cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Dios dice que eso es lo que Él espera de los suyos, que le alaben. Isaías 43:21, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Dios nos formó para Él y espera que nosotros proclamemos su alabanza. Ahora, habiendo dicho al inicio que los cánticos no son la única forma de alabarle, surge la pregunta: ¿y entonces por qué ese énfasis de que sea a través de cánticos? Bueno, mis hermanos, porque los cánticos son un medio ideal para alabar a Dios. La música tiene un efecto especial a la hora de uno expresarse. Y los cantos no son más que conceptos expresados a través de notas musicales. Conceptos expresados a través de notas musicales. La música es algo que vemos a lo largo de toda la Escritura. Desde el inicio en Génesis hasta el final en Apocalipsis. Tan temprano como en Génesis 4, nosotros vemos canciones para expresar ideas. Algunos, por ejemplo, creen que la autoalabanza de Lamec fue un cántico. Cuando él dice: mujeres de Lamec, Ada y Sila, escuchad mi voz. Si un hombre será vengado, si Caín será vengado una vez, Lamec 70 veces será, 7 veces será vengado. Bueno, muchos piensan que fue una canción. Y es interesante que en ese mismo capítulo se nos dice que su hijo Jubal fue el padre de todos los que tocan lira y flauta. Así que desde los inicios de la humanidad nosotros vemos la música allí presente. Ahora, cuando nosotros arrancamos a avanzar en la Biblia, nos encontramos en Éxodo 15, el cántico de Moisés. Un cántico por la forma, alabando la forma y los hechos de Dios y la forma en que los había sacado de Egipto. Luego en Números, por algo tan sencillo como la excavación de un pozo que les produce agua, vemos que el pueblo canta. Antes de Moisés morir, dejó un canto para que el pueblo lo cantase y testificase contra ellos si se apartaban del Señor. Llegamos al libro de los jueces y vemos la victoria de Débora sobre sus enemigos y vemos allí el famoso canto de Débora. Más adelante, ustedes recuerdan un cántico que produjo muchos problemas, el cántico de las mujeres por la victoria de David sobre Goliat. Y así seguimos avanzando hasta llegar al evento que hemos mencionado del arca. Y no podemos mencionar todo lo que hay, pero cuando llegamos ya prácticamente a los años finales del Antiguo Testamento, vemos que cuando las murallas de Jerusalén fueron reedificadas, ¿cómo se celebró? Cantando, cantando. Además de eso, tenemos el libro de los Salmos, lleno de poemas para ser cantados. Hay un cantar que se llama Cantar de los Cantares, compuesto por Salomón, de los 5,000 y pico de cantares que él compuso. Uno fue inspirado por Dios, exaltando el amor matrimonial. Y está allí en nuestras Biblias. Pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento. No. Cuando nosotros cruzamos al Nuevo Testamento, no es diferente. ¿Ustedes recuerdan en los Evangelios cuando antes del Señor ser entregado en la última cena, celebrando la cena pascual, qué hicieron al final? Dice claramente el relato evangélico que ellos cantaron un himno. Y la mayoría de los comentaristas piensan que fueron los Salmos 115 al 118, porque era una costumbre cantar estos salmos durante la celebración de la Pascua. Luego pasamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, que debiera ser más bien llamado los Hechos del Espíritu Santo. Pero pasamos a este libro y vemos allí en el capítulo 16 a Pablo y Silas en Filipos encarcelados. No eran las mejores de las situaciones. Están allí en un cepo. Ya habían sido latigados y maltratados. Y nosotros pudiéramos pensar que lo más lógico es que estuvieran ¿qué? Orando, ¿verdad que sí? Y ellos estaban orando. Pero no era lo único que ellos estaban haciendo. Ellos estaban orando y estaban cantando. Y dice, y los presos los oían. Esto tiene que dar gloria a Dios. Pero ¿cómo va a ser esta gente que lo acaban de sonar, que estén ahí cantando? Cantando al Señor. En medio de circunstancias difíciles. Cuando llegamos a las epístolas, entonces nos topamos con Efesios capítulo 5, donde se nos dice que un creyente lleno del Espíritu es un creyente que canta. Y lo mismo dice Colosenses 3, un creyente lleno de la palabra de Dios es un creyente que canta. Y si seguimos avanzando, entonces nos encontramos con un consejo inspirado en la epístola de Santiago, donde dice que el que esté alegre, ¿qué debe hacer? Cante alabanzas. ¿Estás contento? Canta alabanzas. Es la expresión natural de un corazón gozoso en Dios. Para entonces concluir con el libro de Apocalipsis, donde ustedes saben que son frecuentes las imágenes, los escenarios, no solamente de los creyentes que finalmente Dios llevó a su seno, sino también de seres angelicales cantando y alabando a Dios. Eso es lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad, alabando a Dios y mucho a través de los cánticos. De paso, es interesante que en el pasaje de Apocalipsis 15, que no es el último pasaje donde aparece alabanza, pero sí es el último pasaje donde de manera particular se dice que esta alabanza es cantada. En Apocalipsis 19 aparece una larga alabanza y uno puede presuponer que es cantada, pero no lo dice. Pero en el Apocalipsis 15 sí dice que los que habían vencido cantaban. ¿Y ustedes saben qué cantaban? El cántico de Moisés. ¿Cuál cántico? El que se expresó allí en Éxodo 15. ¿Ven? Es como si la Biblia entera estuviera encerrada en medio de cánticos. Hermanos, es imposible minimizar la importancia de los cánticos en la vida del pueblo de Dios. Como decíamos anteriormente, podemos alabar a Dios con nuestra boca y con nuestro pensamiento sin que haya cánticos. Uno puede, y es común, porque uno no va a andar por ahí en todo sitio. Usted está en su trabajo y usted no va a estar en su trabajo cantando delante de todo el mundo. Pero posiblemente si está haciendo algún tipo de trabajo mecánico, puede meditar en alguna porción de la palabra y recordarse en algún himno y empieza a cantarlo. Uno puede estar cantando sin necesariamente abrir su boca. Definitivamente, mis hermanos, las palabras acompañadas con música tienen un poder y una utilidad que va más allá de lo hablado. Bob Coughlin es un hermano que tiene más de 50 años dirigiendo grupos de adoración, que yo prefiero siempre llamar grupos de alabanza, porque cuando se predica la palabra también es adoración. Entonces, pero bueno, eso es algo semántico. Este hermano dice lo siguiente: la música es un regalo de Dios que nos beneficia en muchas formas. Logra que expresemos nuestras emociones cuando no encontramos palabras para manifestar lo que sentimos. amplifica el impacto de las palabras que queremos expresar. La música puede elevar nuestros espíritus, nos puede motivar para que nos esforcemos más. Atrae nuestros corazones a la belleza trascendente, profundiza nuestro sentido de comunidad para que juntos a una sola voz nos orientemos hacia una causa común. Y un pastor muy conocido en uno de sus libros dice lo siguiente: de lo que testifico es del poder de la música. Tiene el potencial de despertar la mente y el corazón a aspectos de la gloria de Dios que no se percibían antes. Hermanos, esto nos lleva a otra afirmación. Y es recordar que los cánticos no solo son un vehículo sumamente apropiado para la alabanza, sino que también son muy útiles en otras áreas. Nos ayudan a tener la palabra de Dios en nuestros corazones. En otras palabras, nos instruyen, nos recuerdan. Son una fuente de instrucción, de ánimo, de gratitud, de fortaleza, de estímulo. Veamos esto un poquito más brevemente. Algunos de los cánticos del Antiguo Testamento, ¿saben cuál era su principal propósito? Enseñar. Claro, a través de las verdades que se enseñan, la alabanza se produce. Pero su principal propósito era enseñar o recordar al pueblo la palabra de Dios. Deuteronomio 31:19, la primera parte del versículo, dice lo siguiente: ahora pues, escribid este cántico para vosotros, y tú enséñaselo a los hijos de Israel. Y cuando nos dirigimos al libro de los Salmos, que hemos dicho ya que es un himnario, que eran para ser cantados, nos damos cuenta que allí no todos los salmos son netamente de alabanza. Uno se encuentra con muchos salmos que arrancan: alaba al Señor, sea su nombre bendito en toda la tierra, por sus obras, por sus maravillas. Pero ¿saben qué? Allí también hay salmos que son los clasificados como salmos históricos, que a través de la canción se relata la historia del pueblo. Porque, bueno, en una época donde no era tan común la escritura como ahora, donde las personas no andaban con un libro debajo del brazo, era muy útil enseñar oralmente la palabra de Dios. Y una forma especial e ideal de hacerlo era a través de la música. Un reconocido comentario, hablando acerca de Crónicas y de esta porción, decía: los cánticos nacionales se graban profundamente en la memoria y tienen una influencia poderosa para conmover los sentimientos más profundos de un pueblo. Esta es la razón por la que Dios inspiró un canto para que fuese aprendido por los hebreos y cantado para que fuese traspasado de generación en generación. En otras palabras, muchos aprendemos más fáciles por la palabra cantada. Yo no sé cuántos aquí pudieran decir de un solo tiro todos los libros de la Biblia en orden. Pero entre los que hay aquí que lo pueden hacer, muy posiblemente algunos van a decirnos cómo fue que se lo aprendieron. ¿Y saben cómo posiblemente se lo aprendieron? A través de un cántico. Había un cántico que enseñábamos a nuestros hijos cuando estaban pequeños. Que yo no los recuerdo ahora la música, la tonada, pero sí recuerdo que iba cantando los libros de Génesis hasta Apocalipsis. Y era mucho más fácil aprendérselo que sentarse en una habitación. Génesis, eso de Levítico, número. Era más fácil. Se lo aprendían sin darse cuenta, cantando. ¿Por qué? Porque el cántico es útil para esto. O pensemos en aquellos que están tratando de aprender un nuevo idioma. ¿Ustedes no han visto cuánta gente ha sido ayudada por canciones? No solamente porque escucha la pronunciación, sino también porque aumenta el vocabulario. Y le es más fácil escuchar una canción y recordarla, recordar esas palabras, que sencillamente sentándose a aprender a memorizarlas. Pero más aún no, como una inferencia de esto, mis hermanos, esto revela la importancia de que nuestros cánticos sean teológicamente correctos. Estamos hablando de la influencia tan grande que ejercen los cánticos en la vida del pueblo de Dios. Es importantísimo que sean correctos. Ustedes no se imaginan la cantidad de distorsiones que hay en la vida de muchos del pueblo de Dios, porque aprenden de cánticos que distorsionan su palabra. Usted se topa por ahí con personas que componen y le dicen: no, no, yo soy cantante, no teólogo. Y parece sonar como muy lógico, pero eso es una barbaridad. No, si tú vas a componerle al Señor, tú tienes que conocer las Escrituras. Y tú no serás un teólogo con un título oficial, pero todos nosotros debemos ser teólogos. Todos los creyentes debemos ser teólogos, porque todos nosotros debemos conocer a Dios y a su palabra. Entonces por ahí aparecen una serie de cánticos con terminología bíblica, pero que distorsionan el mensaje. Hay una canción famosa. Usted va y tiene que decir cuántos views. Hablando acerca del diablo. Hoy declaro que te devuelve lo que te robó. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. ¿Y desde cuándo hay que arrebatarle eso a Satanás? ¿Desde cuándo Satanás es el dueño de eso? Pero tiene terminología bíblica, porque la palabra declarar aparece en las Escrituras y la palabra arrebatar también. Así que un cántico puede tener terminología bíblica y ser terriblemente mal teológicamente hablando. Es importante que sepamos, si vamos a ser edificados, tiene que ser edificados por cánticos que expresen fielmente la verdad de Dios. Al contrario, hermanos, pensemos en himnos tradicionales como Sublime Gracia y la letra que tiene. Un himno como Glorioso Intercambio no solamente es estimulante, sino que es teológicamente instructivo. Usted canta: y cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es, declarado justo soy en él. ¿Y usted cree que esos son conceptos sencillos? ¿Cómo que declarado justo soy en él? Bueno, hay que leer nuestras Biblias y conocerlas para saber lo que eso implica. Y cuando usted sabe lo que eso implica, usted no puede cantar eso frío: declarado justo soy en él. No, usted dice: ¡wow! A través de un vehículo que ayuda a entender y ayuda a las emociones. Hermanos, la palabra de Dios es central en la vida del creyente. Y cuando nosotros entonamos cánticos sanos doctrinalmente, estamos cantando la palabra de Dios, y esto alimenta nuestras almas de muchísimas maneras. Pero no solamente es que instruyen, sino que también son un medio apropiado para expresar gratitud o para mover nuestras almas hacia la gratitud. ¿Qué creyente no ha sido movido a gratitud cuando está cantando alguna canción que le recuerda todo lo que Dios ha hecho a su favor? Y uno dice: wow, Señor, wow. O sencillamente cantando acciones de gracias de una manera que verbalmente uno no supiera cómo expresarlo. Por tu modo de cambiar mi vida te doy las gracias. Por tu modo de perdonar quiero alabarte. Y si tuviera muchos años para darte la gloria que tú te mereces por tanto amor, yo solo empezaría, pues te debo tanto a ti. Yo quiero darte gracias. ¡Wow! Usted se pone a hablarlo así y no le va a salir tan bonito. Pero además de eso, son también una fuente de estímulo, de fortaleza, de ánimo a seguir corriendo la carrera cristiana. ¿Cuántos aquí pueden decir que en un momento específico de su vida fueron afectados positivamente por palabras de un himno cristiano? Yo, y muchas veces, he perdido la cuenta. Y sé que esa es una experiencia muy común al Hijo de Dios. Usted se topa con verdades evangélicas, pero expresadas de una manera. Yo nunca olvido, y eso es, en mí es grande porque yo olvido casi todo. Nunca olvido la primera vez que escuché una canción en la capilla del colegio. Yo no la había oído. Y no sé por qué, pero al escuchar esas verdades cantadas, impactaron mi corazón y me conmovieron. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión. Y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido, por mí fuiste abatido. Hermanos, es como: wow. O una canción, y aquí estoy hablando un poquito personal, pero es aún a estimularlos a ustedes a pensar en aquellos que a ustedes los afectan. Sobre todo, yo no sé, pero cada vez que cantamos aquí, sobre todo, la partecita que dice, en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, Él llevó mi pecado allí, pensando en mí, murió en la cruz por amor. Cada vez que estoy cantando y llega esa partecita pensando en mí, eso me afecta profundamente. Porque me recuerda, Señor, pues hay millones en el mundo, pero tú estabas pensando en mí cuando tú estabas en la cruz colgado. ¿Cómo no vamos a ser afectados por eso? O hay situaciones donde no sabemos si vamos a salir, si resistiremos. Y llegamos aquí, nos encontramos con un himno que dice que Él nos sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor es muy frágil. Él me sostendrá, sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Hermanos, eso es una bendición que nosotros tenemos por la gracia de Dios. Incluso canciones no congregacionales por aspectos técnicos musicales. Y cuando me refiero a aspectos técnicos musicales, no toda canción puede ser cantada congregacionalmente. Pero hay canciones cristianas que no fueron hechas para cantar en la congregación, que son también muy estimulantes. En estos días escuché algo nuevo y oraba, escuchaba cómo el autor en la canción decía: yo no te pido nada más, yo no tengo muchas peticiones para hacerte. Lo único que yo te pido es que no me permitas que sea de vituperio ni a tu nombre ni al evangelio. Y dice: y no te pido nada más. Eso hace a uno pensar: wow, aquí está uno pidiendo muchísimas cosas. Señor, líbrame de que yo sea un instrumento para que tu nombre sea vituperado. O otra que para mí es wow, cada vez que la escucho, dice: nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás, fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, en tu nombre y por la fe, aquí estamos. Abollados, heridos, pero aquí estamos, esperando el glorioso día en que nos encontremos con nuestro bendito Señor Jesucristo. Eso es igual expresarlo verbalmente. Yo lo estoy expresando verbalmente porque no me voy a poner a cantar en el púlpito. Además de que no me luce y va y tiro pal de gallo y entonces resulta que, ¿verdad?, que daño el mensaje. Pero la verdad es que sería mucho más apropiado si se expresara cantado, porque es como decimos, es que la música tiene un efecto especial. Pero hermanos, hay otra cosa que quiero decir. Y es que los cánticos tienen un aspecto corporativo, un aspecto congregacional y un aspecto personal, individual, y ambos son muy importantes. Y ahora estoy llegando al centro de mi sermón. Los cánticos espirituales tienen un aspecto congregacional y un aspecto individual. Y me parece que es muy obvio el aspecto corporativo, al punto de que independientemente de las diferencias en forma que puede haber en los cánticos de iglesia en iglesia, y ese no es el tema mío esta noche, yo aquí no estoy hablando de estilos musicales, yo aquí no estoy hablando de si instrumentos, cuáles instrumentos, si no, eso no tiene que ver nada con lo que yo estoy hablando esta noche. Me estoy enfocando en el hecho de cantar. En el hecho de alabar a Dios a través de la música. Y yo no conozco, no que no la hay, pero yo no conozco una sola buena iglesia que no cante al Señor cuando se reúnen sus cultos. No conozco ninguna iglesia que no cante. Por lo tanto, yo no me voy a meter en ese aspecto. Pero yo sí quiero meterme en el aspecto individual. ¿Por qué? Porque con frecuencia se descuida, aun cuando tenemos evidencia de sobra en la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista en Salmo 34:1? ¿Bendeciré al Señor de vez en cuando y de cuando en vez? No, dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. Eso es algo que tiene que estar presente. Salmo 42:8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. ¿De noche dónde? Donde quiera que tú estés, pero no de noche en el templo ni en la iglesia. De noche es un aspecto personal. Hermanos, ¿nos resulta lógico pensar que solo vamos a alabar a Dios cuando nos reunimos? Nos reunimos aquí los domingos y nos gozamos muchísimo en las alabanzas. Y entonces nos vamos a nuestras casas y durante la semana no hay cántico en nuestras bocas, no hay cántico en nuestros corazones. ¿Les resulta lógico? A mí no me resulta lógico. Eso debe ser algo normal. Salmo 108, 1 y 2. Mi corazón está firme, oh Dios, cantaré alabanzas aún con mi alma. Despertad arpa y lira, a la aurora despertaré. Ahí estaba el salmista tempranito, todavía no había salido el sol y él estaba cantando alabanzas a Dios en su tiempo de comunión personal con él. Alguien llamó a este salmo el cántico matutino del guerrero. Y así como el cristiano ora, o se supone que ora antes de afrontar el día, así también es bueno que alabe con cánticos. Salmo 59, versículos 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder, sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Salmo 63, 6. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. De noche, Salmo 77:6, de noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu inquiere. Y cuando llegamos al Salmo 149, vemos allí ambos aspectos incluidos. De una manera muy, pero muy clara. En Salmo 149, los primeros dos versículos es obvio que es el aspecto de cántico congregacional. Aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Creador, regocíjense los hijos de Sion en su Rey. Obviamente, el pueblo cuando se congregue, la congregación, unidos todos. Sin embargo, el versículo 5 y el versículo 6a enfatiza el aspecto individual cuando dice: regocíjense de gloria a los santos, canten con gozo sobre sus camas, sean los loores de Dios en su boca. En otras palabras, canten en todo tiempo, cuando se reúnen y cuando no se reúnen. Cuando como pueblo, como congregación, están allí alabando a Dios, canten con gozo, pero también háganlo solos en sus casas. Cuando están haciendo su devocional por la mañana. Cuando haciendo algo durante el día se recuerdan de un versículo bíblico. Y al mismo tiempo se recuerdan de una canción. Usted está solo en su casa, cántelo a toda voz. Hay más gente, cántelo bajito. Cántelo por dentro. Pero cante. Cante, cante. Y algo más. Los cánticos espirituales, por tanto, la conclusión de lo que hemos dicho es que deben ser parte de la vida cotidiana del creyente. Parte de la vida cotidiana del creyente. Hermanos, si ustedes hubieran escrito Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, ustedes lo hubieran escrito como está allí. Si ustedes son como yo, y tengo la sospecha que nos parecemos, yo creo que no lo hubiéramos escrito así. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y lo próximo que sería era predicando el Evangelio con fervor, sufriendo con integridad las dificultades. Todo eso espectacular, porque somos llenos del Espíritu. Si tú eres lleno del Espíritu, canta. Eso es lo que dice. Llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y no vamos a meternos, hermanos, en cuál es la diferencia de estas tres cosas, salmos, himnos y cánticos espirituales. No hay mucha claridad al respecto. La mayoría piensa que salmos tiene que ver con las canciones que se registran en los salmos y en otras partes del Antiguo Testamento, y que los himnos tienen que ver con los himnos que se cantaban centrados en nuestro Señor Jesucristo. Y los cantos espirituales cuando se trataban otros temas. Pero hermanos, olvidémonos de eso. El resumen, ¿cuál es? Canta. Un hombre lleno del Espíritu canta. Hermanos, no hay otra forma de interpretar esto. El cristiano controlado por el Espíritu de Dios canta. O yo estoy aquí haciendo una exégesis difícil, forzada. Estoy hablando por los moños el texto. Me parece como que es muy claro. No es complicado. La Biblia tiene pasajes complicados. Este no es uno de ellos. El creyente lleno del Espíritu canta. Y una vez más, recuerdo el caso de Pablo y Silas, encarcelados y sujetos en un cepo, cantando himnos a medianoche. Hermanos, en esas condiciones en que ellos estaban, solamente alguien lleno del Espíritu Santo puede cantar en circunstancias similares. Estos eran hombres llenos del Espíritu de Dios y por tanto cantaban. Y déjenme decir esto por si hay alguien que se está argumentando a sí mismo. Hermanos, esto es independientemente de si entona, de su voz o de cualquier otro aspecto técnico musical. Una cosa es el aspecto congregacional, ¿verdad? Aquí no podemos poner a cualquiera a ayudarnos a dirigir los himnos. Pero ¿saben qué? Cuando usted está solo en su casa, de corazón, mire, usted puede no pegar una sola nota y usted canta mejor que Pavarotti delante del Señor. Porque el Señor lo que ve es el corazón. El Señor lo que ve es el corazón. De paso, si aquí alguien no entona, y lo sabe porque se lo han dicho, porque normalmente el que entona no lo sabe por sí mismo, no se cohiba. Es que el hermano que está al lado va a pasar trabajo, posiblemente, pero no le demente a eso. Mire, cante con todo su corazón, porque Dios lo que ve es su corazón. Hermanos, si es que a través de los cánticos no solamente podemos glorificar a Dios manifestando nuestra gratitud y nuestra admiración a Él por quien Él es y por lo que hace, sino que también podemos expresar nuestro gozo. John MacArthur, comentando este pasaje en Efesios, dice lo siguiente: cuando el creyente anda en el Espíritu, tiene un gozo interno que se manifiesta con música. Dios pone música en las almas y luego en los labios de sus hijos que andan en obediencia. Me encantó. No lo podía decir mejor, por eso lo cito. De paso, él mismo relata haber conocido una tribu indígena en Ecuador, donde los misioneros que fueron a predicar, por años predicaron y no sucedía nada. Y ellos estaban medio desesperados. Hasta que en un momento, cuando el Señor dijo, sea la luz en las almas de esos indígenas, empezaron a convertirse. Y dice él, una de las primeras manifestaciones de esa tribu, ¿saben cuál era? Dice que cantaban horas y horas parados y no se cansaban. Ellos se deleitaban, era como canta, 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 canta. Eso para ellos era un deleite. Esa fue una de las primeras manifestaciones. Así que hermanos, a menos que sean endechas, como el libro de Lamentaciones, que son cantos tristes relatando alguna situación triste, debemos cantar al Señor con gozo, pues generalmente los cánticos son expresiones de gozo. Y esto está de acuerdo con el deleite que debemos tener en Dios. Y generalmente, Dios es nuestro ejemplo en todo. Ustedes saben que Dios canta para mostrar su gozo. Oigan lo que dice Sofonías capítulo 3, versículo 17. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. ¿Quién es que va a cantar estos cánticos de júbilo? Dios. ¿Y por qué? Es lo que está diciendo. Él va a hacer una obra por nosotros que más nadie puede hacer. Y después que Él hace la obra y nos ve lo bien que le quedó, Él va a cantar. ¡Wow! Es por eso que dice Santiago 5:13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y el verbo usado allí para cantar es un verbo de donde se obtiene nuestra palabra salmo. Es como si dijera, salme alabanzas. Cante alabanzas. Así que hermanos, una vez más, así como la oración debería ser parte habitual de nuestros estilos de vida, por lo que hemos visto hasta ahora, los cánticos también. Los cánticos también. Ustedes, si han escuchado algo de Spurgeon, saben, ¿verdad?, la forma tan peculiar y particular en que él se expresaba. Oigan lo que dijo Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, en una ocasión. Él dijo lo siguiente: canta y considera una traición que un santo no le dé alabanza. Uf. Canta y considera una traición que un santo no le dé alabanza. Permítame traer algunas precisiones y aplicaciones finales. En primer lugar, hermanos, con respecto a esto, tenemos que tener mucho cuidado de separar el qué del cómo. Es decir, separar el principio de la forma de aplicarlo. ¿Por qué? Porque la música tiene aspectos culturales incluidos. Nosotros vemos allí que David tocaba lira y arpa. El principio no es que nosotros toquemos lira y arpa. El principio es que nosotros adoremos y alabemos a Dios igualmente a través de la música. ¿Ven? Entonces, pueden entrar otros aspectos incluidos, aspectos de personalidad, aspectos de temperamento. Hay personas que en sentido general son escasas y raras en la época que nos ha tocado vivir, pero que en sentido general no son muy musicales o no les gusta mucho la música. Hay otros que son todo musicales. ¿Cómo manejan entonces un mandato como este? Canta. De la misma manera que se manejan otros mandatos de la Escritura. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Usted le dice eso a un extrovertido creyente y usted no le está diciendo nada porque él es gentil por personalidad. Pero usted se lo dice a un creyente tímido. ¿Y cómo yo tengo que ir a saludar que yo no lo conozco? Y entonces aparte de eso tengo que hacerlo con una sonrisa. Bueno, tú vas a tener que hacerlo a través de tu personalidad. No a través de la personalidad de aquel que es demasiado sabroso. A través de la tuya. Pero en última instancia, tú tienes que hacerlo. Y todos los mandamientos y los principios de las Escrituras son así. Algunos nos van a encajar muy bien en nuestras personalidades y formas de ser. Otros van a demandar mucho de nosotros. Bueno, mis hermanos, lo mismo ocurre aquí. Canta. Eso es lo que se nos está diciendo. Y me temo, hermanos, que en este y en otros temas, algunos a veces son afectados cuando se traspasan aspectos de personalidad como parte del principio. Ejemplo, hay personas que son más sensibles que otras y más emocionales. Y no lo digo como de una manera peyorativa, no, simplemente una realidad. Y puede ser que esté predicando esto a alguien que diga, óyeme, y a mí me pasa que cada vez que yo canto este himno o acerca de tal aspecto del Señor, a mí se me llenan los ojos de lágrimas. Bueno, eso es un aspecto de forma. Pero tú no puedes cargar a las personas que tienen que reaccionar igual que tú siempre, externamente. Tú no debes pedir que todo el mundo ande por ahí cantando y, bueno, no, esa es tu personalidad, fantástico. No la tienes, no hay problema. Pero hermano, ¿sabes qué? Es que cantemos. No importa cuál sea nuestra personalidad, es que tengamos esto pendiente. Así que debemos evitar los extremos. Debemos evitar, por un extremo, estandarizar nuestras experiencias como si fueran la palabra de Dios, pero por otro lado, evitar justificar nuestra falta de sensibilidad por el otro. Tenemos que absorber lo que es el principio, el fondo. Pero en segundo lugar, no debemos olvidar que los cánticos son un medio, no un fin en sí mismos, son un medio. Podemos emocionarnos por la música, olvidando que lo más importante es el contenido. Y hay hermanos que dicen, yo no puedo adorar con esa música. Bueno, mis hermanos, puede ser que te guste o no te guste, pero no pienses tanto en la música. Es una vía que ayuda o no, pero piensa en la letra. Porque es la letra lo que debe, la letra sazonada con la música es lo que debe ayudarnos a elevar nuestros espíritus para gozarnos en Dios. Vivimos en una época donde la música es omnipresente. No hay sitio donde usted se vaya que no hay música. No hay sitio. Y uno está tan acostumbrado que ni cuenta se da. Uno entra a un supermercado, a una tienda, y hay música. Los que les gustan los deportes, si ve a los deportistas llegando, ellos llegan siempre con unos audífonos. Y uno lo ve haciendo movimiento. ¿Y qué fue? Bueno, ellos están oyendo una música ahí. y supuestamente acorde con la música. O sea, es música por todos los lados. Es como si esta generación no supiera vivir sin música. Bueno, no vamos a darle mucha mente a eso. Pero mi hermano, acostúmbrate a cantar, a oír, a entonar música que dé gloria al nombre del Señor, que edifique tu alma. Bob Coughlin dice: incluso para las personas que no adoran al Dios verdadero, la música puede ser un sustituto. En 1994, en su discurso de graduación de la Berklee College of Music, el cantante Sting dijo lo siguiente, oigan esto: cuando alguna vez me han preguntado si profeso alguna religión, siempre he respondido, sí, soy un músico devoto. La música me pone en contacto con algo más allá del intelecto, con algo de otro mundo, con algo sagrado. Y es lo que pasa con nosotros. Lo que pasa es que la música no nos ayuda a conectarnos con algo, sino con alguien. El Dios del cielo y de la tierra y nuestro bendito Señor Jesucristo. Y en tercer y último lugar, es algo que he mencionado a lo largo de todo el sermón, pero quiero poner un énfasis especial. Hermanos, una vez más, los cánticos en la vida del creyente no son solo un deber, y lo son. No son solo un deber, y lo son, sino que deben ser también un deleite. Usted se imagina, usted concibe la figura de un deportista que no se deleita en el deporte. O de un músico que no se deleita en la música. Bueno, en un mundo como el que vivimos todo es posible, pero sería muy chocante. No, no, yo juego deporte porque no tengo de otra. No. O un músico, imagínate, practico 8 horas diarias, pero esto es un calvario. Generalmente no es así. Puede haber momentos que se le hace difícil por lo que sea, pero generalmente se deleitan. Bueno, mis hermanos, de la igual manera y todavía más profundo, debe ser chocante uno encontrarse con un cristiano que no canta alabanzas a Dios, con un cristiano que no canta las verdades de la palabra de Dios. Y aquí de verdad yo no encuentro forma de explicar o entender a creyentes que oyen más canciones seculares que cristianas. Y voy a hacer la aclaración. Yo sé que muchos evangélicos están en contra de todo lo que no tenga terminología cristiana. No es nuestro caso, ni el mío ni el de nosotros como iglesia. Nosotros pensamos que una canción secular que no está hecha para dar gloria a Dios, no fue con ese propósito que se hizo, pero que no tiene ninguna palabra fuera de lugar, ni ningún concepto pecaminoso, no tenemos ningún problema con eso. Ninguno. Pero eso es una cosa, y otra es entender que todo lo que sale me lo sé, pero los himnos, nada más, me lo tienen que poner ahí, porque eso no me lo sé nunca. Como que no cuadra. Como que hay un desbalance. Por otro lado, y solamente como un autoexamen para todos nosotros, solo cantamos aquí en la iglesia los domingos. Y una vez más, aquí están nuestras personalidades. Algunos cantan muy sobrios y tranquilos, y otros cantan muy expresivamente. No hay problema en esta iglesia, ni con uno ni con otro. Ahora, lo extraño es pensar que aquí nosotros, gracias Señor, y después hasta el próximo domingo nunca más cantamos. Eso es algo raro. A nuestros queridos y amados hermanos del equipo de adoración, una pregunta. Están allí porque les gusta. Yo asumo que durante la semana ustedes tienen cánticos en sus corazones, porque eso es algo que ustedes viven, que ustedes disfrutan. Si no, sería algo contraproducente e inentendible. Hermanos, hay cosas que se han perdido. Y una de esas grandes joyas que se han perdido, para poner un ejemplo, es el tiempo de adoración familiar, donde uno se reúne con sus hijos y no solamente lee la palabra y la medita y la comparte, sino que se cantan cánticos. Si nuestros hijos no crecen disfrutando los cánticos espirituales, ¿cómo vamos a pretender que les guste después aquí? Si le cogen el gustico al bum, 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 y la palabra ni decirlo. Y eso es música. Bim, bam, bim, bam, bim, bam. Eso es música.
Y tú, aquello, lo otro, tú.
Bueno. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces usted quiere que él venga aquí a cantar. Dulces promesas son. No le va a saber a nada. Pero si se acostumbra a crecer cantando eso en su hogar, mire, se va a deleitar en aquello que vale la pena. Vuelvo y digo, no es que debamos de ir por ahí cantando todo el tiempo audiblemente. No, no, no es a eso que nos referimos. Pero ¿saben qué? Miren, hay un refrán aquí en República Dominicana que tiene una connotación negativa. ¿Ustedes han visto cuando se dice de alguien? Se tiene su musiquita por dentro. Generalmente lo que quiere decir es, él se presenta de una forma, pero él es otra. Bueno, ¿saben qué? Olviden esa connotación. Vamos a tomarlo literal. El pueblo de Dios debe tener su musiquita por dentro. Todo el tiempo el pueblo de Dios debe tener su musiquita por dentro. Recuerdo una campaña publicitaria de una bebida alcohólica de hace muchos años atrás. La verdad que la campaña fue espectacular. Y todos los anuncios eran anuncios bien hechos, pero había un lema que unía todos los anuncios: somos un pueblo que canta, hablando acerca del dominicano. Y la verdad que era genial, porque cada pueblo tenía canciones particulares. Pues saben que mis hermanos, si de algún pueblo se debe y se puede decir eso, es de nosotros los creyentes. Nosotros debemos ser un pueblo que canta. Porque debemos ser un pueblo que alaba, un pueblo que se goza, un pueblo que se deleita en el Señor. Esto es lo que se debería decir del pueblo de Dios con toda propiedad en todo lugar. Bueno, que el Señor nos ayude a que siempre haya un cántico, si no en nuestras bocas, por lo menos con mucha frecuencia en nuestros corazones. Porque ¿saben qué? Haciéndolo, estaremos practicando lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Cuando uno va a Apocalipsis, uno ve esos escenarios. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo he visto algunas películas, por ejemplo, donde aparecen esos escenarios impresionantes y multitudes. Yo creo que no hay nadie que pueda plasmar lo que va a ser aquel día cuando todos los redimidos se inclinen ante el Cordero. Dice Filipenses que va a haber un día donde Dios va a hacer que todos los enemigos de Cristo se inclinen a sus pies. Yo sueño con ese día. Y después de eso, ¿usted sabe lo que va a suceder? Nosotros vamos a estar cantando gozosos por lo que hemos visto, por la gloria de Dios y por la gracia y la misericordia del Cordero que fue inmolado. ¿Por qué no empezamos a practicar ahora? Vamos a hacerlo. Vamos a desarrollar en nuestras vidas el hábito de alabar a Dios a través de nuestros cantos.